alias Andrei Avendaño, uno de los fundamentales voceros del Estado Mayor Central. Señor Avendaño, muchas gracias por estar en 6 AM.
Muy buenos días, gusto saludarlos.
¿Cuál es la posición de ustedes frente a todo este episodio que comprometió a algunos de los miembros de la mesa de diálogo en el transporte en un esquema de la Unidad Nacional de Protección?
Bueno, nosotros hasta el momento estamos evaluando la situación, aún no hay detalles oficiales, no hay un pronunciamiento oficial de parte nuestra, estamos en espera de más detalles de las personas que están allí. Sin duda alguna es un hecho gravísimo, desde el punto de vista de la confianza, pues, para quienes hoy estamos en el proceso de diálogo. Nosotros hemos evaluado muy detenidamente la situación y pues aún estamos en espera de detalles oficiales de parte de nuestra dirección.
¿Qué daño hacen al proceso personas como alias Firu, que están en este esquema llevando unos elementos que no son legales? ¿Cuál es el daño real que se hace al proceso de paz?
No, pues el daño que se hace al proceso de paz es de que, primero que todo, él estaba por parte nuestra, desde hace mucho tiempo lo hemos solicitado para la mesa, y es uno de los que nosotros consideramos más importantes en este proceso de diálogo, por la determinación, por el arraigo y por toda el reconocimiento y trayectoria de lucha y resistencia que tiene en esta región del sur de Antioquia.
Andrei Avendaño, con los buenos días, quisiera preguntarle sobre todo lo que está pasando, las actividades que se tenían presupuestadas o ya agendadas en medio del proceso de paz, si esto va a continuar y si ustedes en medio de toda esta situación creen que de pronto ese retén o esa detención para revisar documentos de pronto iban por una orden de captura para Calarcá, que es el que comanda en este momento esos bloques y esos frentes que siguen en el proceso.
Bueno, yo creo que más que todo el tema del allanamiento, bueno, de la emboscada, le nombramos nosotros porque fue una emboscada en la forma en cómo pararon a las personas que iban, fue una emboscada militar y con la cara tapada. Pensaríamos nosotros fuera de los parámetros de la ley de un Estado soberano, de unas fuerzas militares que no tienen que esconder absolutamente nada, porque supondríamos están en el derecho de hacer cualquier actividad que ellos consideren pertinente. Mira, nosotros esto hemos analizado y lo que pensamos es que la situación o este tema iba directamente con la intención de hacer una orden de captura a mi persona, porque si mal no estoy, las primeras indagaciones se habla de que yo voy dentro del esquema de seguridad y efectivamente yo en el momento no tengo la orden de captura suspendida. Si ustedes recuerdan, mi orden de captura se pierde vigencia, o sea, la resolución de orden de captura me pierde vigencia con el decreto del cese al fuego que ya venció. Sí. El otro que había información, no sabemos de quién, pero lo cierto es de que sí había información de que Leo iba dentro del esquema. Nosotros hemos reconocido, no debimos de haber montado a Leo en el esquema, es cierto, eso lo reconocemos perfectamente. Lo que no vemos esto conveniente es, por ejemplo, el tema de los recursos, el tema de las USBs, el tema de la humillación con la que han tratado hasta el momento a los delegados, por ejemplo, a Erika. No considero que era necesario hacer pues todo el show mediático que hasta el momento se ha hecho. Son personas, son integrantes nuestros, los reconocemos, muchos de ellos están en la comisión de diálogo, los comandantes que se movilizaban ahí con plena vigencia, porque las órdenes de captura de ellos están levantadas hasta el momento, la de Urías, la de los muchachos del Putumayo, la de Calarcá, la de Ramiro, la orden de captura de Ramiro está suspendida. Existe hasta el momento pues de un tema del cual se están pegando, que es flagrancia. Nosotros consideramos pertinente, hasta el momento no hay condiciones, y muestra de eso es lo que sucedió, de que no hay condiciones para confiar ciegamente en los esquemas de seguridad que desde el gobierno se nos brinda. Entonces, ¿vamos a qué? A evaluar la situación. Por eso, en algunos escenarios, y más en zonas como Antioquia, hemos optado por mirar de qué manera nos proporcionamos nuestra propia seguridad. Algunos de nosotros hemos dicho que preferimos morir antes de ir a la cárcel. y pues por eso a veces algunos muchachos que no está dentro de los parámetros legales, no voy a alegar por eso, porque es cierto, no está dentro de los parámetros legales que llevemos un arma. Eso no está dentro de los acuerdos, y hasta el momento no hemos llegado a ningún acuerdo donde se diga que nosotros como integrante de la organización podemos andar armados. Eso no lo estoy alegando que sea así. Lo que estoy tratando de justificar es el por qué de pronto si iba algún arma allí, que hasta el momento desconocemos, podría ser un montaje para echar presa a nuestra gente con el tema de la fragancia. Habría que revisar, no he tenido detalles precisos de quienes iban allí. La comunicación con ellos ha sido muy difícil, porque hasta el momento lo que conocemos es que hay 7 personas de las que estaban allí que están detenidas. Sin duda alguna, habrá que hacer esto, tendrán que hacer las audiencias respectivas y mirar cuál es el paso a seguir, porque casi todos los que están detenidos tienen la orden de captura levantada.
Pero, señora Avendaño, yo estuve mirando todo el documento del proceso. Este es parte del plan de campaña de Ayacucho. Hay un objetivo estratégico, el número 2, de protección civil. Hay una tarea táctica, hay un puesto de control coordinado con la Policía Nacional, con el CTI de Medellín. ¿Por qué hablar de una emboscada? ¿Y por qué pensar en que estaban tratando de comprometerlos en algo? Nadie les metió armas en el vehículo, nadie les metió dinero en efectivo, 60 millones. Lo llevaban ellos y eran ellos los que se desplazaban en un vehículo que en un retén, pues paran ese vehículo o ese esquema como paran muchos otros.
Bueno, yo no me atrevo a hacer afirmaciones porque yo no iba allí. Como te digo, hasta ahora es lo que conocemos. Podríamos suponer que se puede tratar de un montaje. Yo, como te digo, no estaba allí para plantearlo y para decir que es cierto. Nosotros a veces tomamos afirmaciones como si estuviéramos ahí en el momento de los hechos. Pienso que como seres humanos debíamos de ser un poco más responsables y hacer pues nuestras afirmaciones desde la distancia y conociendo nuestra realidad donde estamos, ¿no?
Señora Avendaño, ¿es normal que en los esquemas de seguridad que se les ha entregado por parte del Estado sus compañeros muevan plata en grandes cantidades? ¿Para qué 60 millones de pesos y por qué?
Bueno, yo puedo justificar lo de la plata 50 mil veces. Primero que todo, estamos en un proceso. Hasta el momento no hay un documento donde se diga que el gobierno nos va a proporcionar los gastos y lo que nosotros necesitamos para la subsistencia, ¿cierto? Por ende, nosotros tenemos responsabilidades sobre gente. Por ende, nosotros tenemos responsabilidades sobre muchos muchachos y sobre todo la gente que nos acompaña, a la cual nos toca proporcionar los gastos hasta el momento. No se ha firmado, como te digo, ningún documento donde diga que el gobierno a partir de momento nos va a financiar. Ahora, si es una decisión del gobierno de financiarnos a nosotros, pues nosotros no teníamos ningún problema, nosotros podemos andar sin un peso en el bolsillo. Pero como te digo, es que los que iban allí son comandantes. ¿Quién no sabe que los comandantes tienen recursos? ¿Cómo se hacen pues las actividades? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se compra la comida? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se paga un hotel? ¿Cómo se paga un peaje? O no sé, habría que preguntar si hasta el momento nos cubren de pronto los gastos generales. ¿Quién nos compra la ropa? ¿Quién nos compra, bueno, los útiles de aseo? Eso no nos lo está proporcionando el gobierno. Por ende, a nosotros como integrantes y más quienes hacemos parte de una dirección, por consiguiente vamos a tener la necesidad de cargar recursos.
Claro, señora Avendaño, lo que es muy claro para ustedes es que en el hoy y el ahora tienen que seguir adelantando actividades delictivas para sostenerse.
Hasta la presente no hemos llegado a ningún acuerdo frente al tema financiero.
Señora Avendaño, ustedes le reclaman mucho al gobierno que rompe la confianza, todo el tiempo están diciendo, el gobierno rompió la confianza. ¿No rompieron ustedes la confianza de este proceso metiendo en esa caravana personas que tenían orden de captura vigente?
Bueno, las cosas se pueden mirar desde diferentes aristas, ¿no? Nosotros lo estamos reconociendo, no estamos diciendo de que debió haber de una persona con orden de captura en los vehículos, efectivamente. Fue una falla de parte nuestra y la tenemos que reconocer y no estamos negando que la fuerza pública debió haber hecho su control. Listo, hagan su control, hagan todo lo que tuvieron que haber hecho. Por ejemplo, hay una persona con orden de captura, baje una persona con orden de captura. Hagan lo que tengan que hacer. Lo que no compartimos hasta el momento es la humillación con la que han tratado pues a la gente. O sea, no hay necesidad de tanto, como te digo, de tanto hecho mediático. Una memoria, pues en la memoria que tenemos nosotros, lo que tenemos son esto, datos personales de la organización hasta el momento. Un reloj, por ejemplo, tú si miras la foto donde aparece Erika, miras hasta un reloj en la mesa, miras cosas, una hamaca. Yo pienso que una hamaca no es una prenda que sea efectiva para la comisión de un delito, por ejemplo. Y así como esas muchas cosas que las pasan allí, pues como agravantes, que eso para nosotros sí es totalmente delicado.
Hemos hablado, señora Avendaño, de lo que le pregunta Diana, de si ustedes no incumplieron con los propósitos del diálogo, en el sentido de llevar gente que no está en el esquema, pero en lo que usted nos ha planteado hasta ahora, yo creo que usted también está sugiriendo que querían tenderle una trampa para capturarlo a usted, con lo cual sería un incumplimiento del gobierno, ¿o qué?
Pues, como te digo, no puedo afirmar porque no iba allí. Lo cierto es que las primeras versiones que salen públicas, se habla de que yo iba dentro del esquema de seguridad, y al mencionar esa opinión, pues nosotros nos genera muchos interrogantes por cuanto efectivamente yo sí no tengo la orden de captura suspendida. Entonces, todo puede apuntar de que estaba previsto de que yo iba dentro del esquema, y el objetivo será capturarnos.
Muy bien. Fraile, una última inquietud para el señor Avendaño sobre otro tema.
Claro, es que los vimos en el principio de una negociación como Estado Mayor Central con Iván Mordisco, y todo parecía andar muy bien, pero de repente se entera uno que se fragmentan, unos se quedan en una zona, otros se declaran en guerra, unos dicen sí, nos quedamos sentados en la mesa, pero no lo hemos escuchado a usted de viva voz en entrevista, en la radio, hablando con la gente, contar qué fue lo que pasó, en qué momento se rompen las relaciones con Mordisco, qué es lo que detona esto, y usted hoy, ¿qué opina Iván Mordisco? ¿Él quién es? Porque se suponía que era el jefe de ese Estado Mayor Central.
Bueno, yo creo que nosotros sí hemos hecho muchas afirmaciones frente al tema. Creo que hay muchas entrevistas donde hemos hablado qué es lo que en realidad sucedió. Hemos sido muy enfáticos en decirlo y asumirlo con plena responsabilidad, con esa responsabilidad que nos ha caracterizado siempre cuando ha habido necesidad de colocarle la cara a las dificultades, a los problemas. Pienso que los seres humanos estamos hechos de eso y que nos ha de corresponder asumirlas con mucha altura y con mucha seriedad cualquier situación que se presente. Nosotros sí hemos dicho qué fue lo que sucedió. Si mal no estoy, hay una entrevista en Semana, en Los Informantes, hemos hecho varias afirmaciones. Hay un comunicado oficial de parte nuestra donde manifestamos qué fue lo que sucedió con Iván. No entiendo el por qué no de pronto se tiene conocimiento de lo que hasta ahorita hemos planteado la situación, de lo que hemos planteado respecto a la situación con ellos. ¿Qué sucedió?
Hoy ¿cómo está la relación con él precisamente? ¿Cómo está hoy esa relación entre ustedes?
Bueno, para serles un poco más sinceros y más concretos, ellos nos catalogan a nosotros de que somos el 5% de las FARC, ustedes lo han visto, nos catalogan de que somos desertores del movimiento guerrillero. Eso consideraría uno que cada persona está en pleno derecho de decir lo que quiera decir. Otra cosa es lo que diga quienes nos dan a nosotros el reconocimiento y quienes nos dan pues como el estatus de beligerancia en las regiones donde estamos, que es el pueblo. El pueblo es el que mejor puede determinar y puede decir quién tiene la razón y quién no la tiene. Nosotros no estamos para decir somos los propios, somos los revolucionarios de verdad, somos los marulandistas, somos... No, pienso que estos son procesos y que los procesos con el tiempo tienen que determinar la realidad de lo que acontece. Nosotros nos limitamos más bien a que sea el tiempo quien dé la razón y que diga si lo que nosotros hemos dicho o hemos planteado hasta el momento es la realidad, o de pronto puede ser que estemos equivocados, puede ser que pensar en la paz y justicia social sea una equivocación, puede ser que pensar en que apuntarle a un proceso de diálogo en medio de las dificultades, de los aciertos, de los desaciertos que presupone esto, asumir una realidad de la cual no teníamos conocimiento, y lo hemos hecho con altura, lo hemos hecho con sencillez, lo hemos hecho con humildad, también puede ser que sea una equivocación. Bueno, habría que preguntar, habría que sentarnos a detallar, a ver, puede ser que cada una de las opiniones que hayamos dado sea una equivocación, pero como te digo, no soy quien para decir si es cierto o no es cierto. Es el pueblo, hasta el momento, la gente de las regiones, el pueblo que nos conoce y confía plenamente en nosotros, nos ha dado pues su respaldo frente al tema del proceso. Nos ha dicho, camaradas, compañeros, hay que mantenernos, la paz es la solución, la salida dialogada del conflicto es la solución. Llevamos décadas de confrontación armada en los territorios más apartados de Colombia, donde el Estado no llega, donde ustedes han sido la única la única autoridad, pero sobre todo la única solución a los diferentes problemas que se presentan. Ustedes han sido la policía, ustedes han sido el ejército, ustedes han sido el presidente de la Junta, ustedes han sido todo para nosotros en estas regiones, y por ende hoy los convocamos a que se mantengan firmes en el proceso de diálogo, tratando de buscarle una solución al conflicto armado mediante la vía dialogada.
Señora Avendaño, muchísimas gracias, muy amable por su atención a Caracol Radio.
Gracias a ustedes.